Bueno, bienvenidos a una nueva entrega del podcast llamado Pausa VG, el podcast de...
¡Lado VG!
Muy bien, Charlie. Bueno, vamos a pasar a presentar a mis colegas. ¿Cómo andas, Charlie?
¿Cómo andan, gente? Bueno, una nueva entrega de Pausa VG. La verdad que es una semanita un poco turbia, ¿no? Un poco... oscura, ¿no?
Sí, digamos. Demasiado oscura.
Sí, y no vamos a hablar de fútbol, espero, ¿no? Esta vez.
No pasó nada el fin de semana, así que no vamos
tranqui,
a hablar
tranqui,
de fútbol. La semana que viene sí arranca el torneo, que es lo más importante que todos estábamos esperando. Así que, nada, a la espera que juegue mi San Lorenzo querido. Y bueno, y a mi izquierda lo tengo al chino amigo. ¿Cómo andas, Octavio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. ¿No tenés nada más para contar? Siempre que te explayas tanto.
Que nada, están jugando Wimbledon ahora.
Ah, ok. Bueno, siempre tan sutil. Bueno, le voy a dar la posta a Charlie porque tiene un invitado al cual él merece presentar.
Bueno, gente, no sé si se acuerdan que para más que nada el público que nos sigue siempre en el grupo y por qué no también a los que están del otro lado vía iVoox y demás medios, SoundCloud, bueno, y demás. Siempre yo menciono a un personaje, ¿no?, que nos sigue desde las sombras. El personaje llamado el Ofertador, ¿no? Un señor misterioso y que también es fanático de varias cosas, ¿no? Entre ellas una saga muy conocida en el medio del anime. Y hoy el Ofertador se dio el nos da el lujo en realidad de
por
venir
fin apareció.
De asistir y estar acá con nosotros.
Es real.
Un aplauso para el Ofertador, geniales.
Muchas gracias. La verdad que es un honor también para mí estar compartiendo con ustedes el programa, que digamos de chiquilín lo escuchaba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. Y ahora estar acá, ¿no? Jugando en primera. Prácticamente me siento así y estoy muy contento de compartir este programa con ustedes.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Bueno, rápidamente repasamos los medios de contacto. www.ladovg.com. Tenemos Twitter, @ladovg. Tenemos Facebook, facebook.com/ladovg. Tenemos un grupo de amigos en Facebook para compartir cosas, opiniones, lo que sea. Que es ladovg, espacio en espacio, grupo de amigos. También sumamos YouTube, canal de YouTube de Lado VG, que recientemente subimos un tutorial de cómo cambiar el disco rígido de tu PlayStation 4.
Si tenés duditas alguna... Sí, más que nada, hay gente que tiene un poco de temor de meterle mano, que en realidad es muy superficial, ¿no? El tema este de cambiarle el rígido de la Play, no van a dañarla, ¿no? Es una mano amiga.
La van a poder sacar.
Sí, la van a poder sacar. No, no, si la ponen, la van a poder sacar, ¿no? O sea,
que no tengan miedo de meterle mano, que se crean curas de última y pueden.
El pocho salió ileso de la situación.
Y expliqué bien APB, a prueba de boludos, así que van a poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Y después nos pueden escuchar desde iVoox, como decía Charlie, nos pueden escuchar en SoundCloud o si no en algún reproductor onda iTunes. Nos buscan Lado VG o Pausa VG y va a aparecer y van a poder descargar todos los episodios. Bueno, como decías en el principio del podcast, es tan oscuro.
Ajá.
Que tan oscuro que nos vamos a Ciudad Gótica.
¡What is it! Sí, ese casi que es un negro en llamas, ¿no? La voz de Batman.
El Where He es por el parche que necesitamos urgente para jugarlo en PC, creo, ¿no?
Exactamente.
Yo igual me quedo con Michael Keaton todavía en Batman.
Sí, sí. Yo siempre banqué más a Michael, obviamente, que al que vino después, ¿no? Que ya estaba medio blandito, ¿no?
Después sí, era... No, igual, ojo, fue peor cuando vino George Clooney y...
Una película. Claro, era un Batman que se reía.
El villano más malo que enfrentó Batman fue George Clooney, básicamente.
Sí, tranquilamente. Bueno, como decía Calpocho, tuvimos la salida de un juego muy esperado que es Batman Arkham Knight. El Caballero de la Noche como que vuelve, ¿no?, de la mano de Rocksteady a cerrar esa trilogía que no sé si es tan trilogía, pero en un momento iba a ser trilogía. Después salieron un poquito con Origin. Y bueno, la cosa es que Rocksteady viene a cerrar bien, ¿no? La verdad que un juego que está muy esperado y que...
Yo lo espero.
Todo el mundo lo espera. Salió, de hecho fue el juego más vendido en Reino Unido. Muy, muy arriba. La verdad que superar esta vara que puso Rocksteady ya en el segundo es medio complicado. La cuestión es que sale medio mal parada en este lanzamiento la plataforma... querida y amiga PC, ¿no? La Master Race salió bastante dañada, con un port bastante lamentable, tan lamentable que de tanta vergüenza que tuvo Rocksteady lo tuvieron que quitar, ¿no? Del market de Steam.
Sí, momentáneamente estaba frenadito.
Momentáneamente.
Ahí, esperando ser solucionado.
Y la verdad que no va para largo. Hay una. No me quiero mandar muy en tanta data, ¿no? Pero hay una fecha estimativa, ¿no? Que para más o menos octubre. Esto se.
¿Octubre?
Sí. Claro.
Pará, viejo, estamos en julio recién. Sí.
Recordemos que el port fue terciarizado. O sea,
el tema es el siguiente. Yo se los voy a resumir.
¿No? Ah, en ese momento uno espera ya estar poniéndose, tomando alcohol en el Oktoberfest, ¿no? Estar recién esperando para.
Aparte, esperando por un nuevo juego, ¿no?
Claro,
esperando
por
un juego
que lo vimos esperando hace tanto.
En noviembre sale Star Wars, sale de acá a fin de año también Metal Gear. Y vamos a estar todavía con el. Bueno. La cosa es que todos creen que lo hizo Rocksteady, ¿no? No, pero a ciencia cierta el port a PC, que no sé por qué le llaman port, porque normalmente se está programando PC, pero bueno, el port a PC lo hizo una empresa llamada Iron Galaxy. Para los que no lo tienen muy presente, esta empresa hizo el port justamente de Borderlands 2 en Vita, que también la verdad que es bastante flojito, ¿no?
Cuestionable.
Sí, cuestionable, exactamente, esa es la palabra. El tema real fue que el juego se programa para las tres plataformas, ¿no? PlayStation 4, One y PC. Después de que salió todo este quilombo, ¿no? Salieron los portavoces, se filtraron información y la gente misma dentro de Rocksteady lo que liqueó de alguna manera es que el juego ya venía mal de Play 4 y One y mejor en PC. Entonces todo el estudio se abocó, por eso se atrasó tanto el juego, a darle rosca y ponerlo en buen estado en Play 4 y en One. Y tercerizaron esta adaptación, PC, este port a PC. Le dieron toda la rosca a Rocksteady, a One y Play 4. Y dejaron PC medio en manos de esta gente.
Es como que se durmieron en los laureles, se podría decir.
Digamos que sí. Digamos que sí. Aparte, no hay que hacer tanta historia, ¿no? En PC. Lo que sí pasa es que. PC obviamente es la edición con mejor optimización, debería ser porque tiene recursos ilimitados, ¿no? Claro. Según el usuario es el recurso. Pero ¿qué pasa? La versión de PC salió con frames bloqueados a 30, o sea, vos no podías modificar lo que no sea 30, texturas que no cargaban, frame rate que clavaba en 30, que no lo podías mover y si lo movías explotaba la máquina, drivers que Nvidia sacó los drivers, yo los bajé dos o tres días antes de que salga el juego, ya estaban los drivers. AMD los saca después, ni siquiera con la 980, que es la gama casi alta de Nvidia, podías correrlo bien. Que es, te estoy hablando no de una Titán, pero casi al AI. Y bueno, AMD ni hablar, con AMD era un desastre.
O sea, las fallas eran importantes.
Terrible, mira.
Recuerda un poco a cuando los Simpsons usaban el auto eléctrico. No puedo ir muy lento ni muy lejos. Y si me usan las personas dirán que eres gay, decía. Una cosa así.
Esto fue medio así. Y mira, tan, digamos, tan choto es el tema este, que la empresa Noble Creation, que es una empresa X, ¿no? Que desarrolla en PC. Regala un juego, ¿no? A la gente que compró Batman. Regala un juego que se llama Supreme League of Patriots. Lo regala porque se solidariza con el gamer de PC, ya que bueno, en PC siempre pasa que los drivers salen atrasados, los juegos salen atrasados, no están optimizados, problema de textura, problema de DRM, que es terrible el DRM en PC. Entonces, al solidarizar también para que justamente esto no vuelva a pasar, ellos regalan su juego indie, pero es un juego al fin.
Es una especie de consuelo, digamos.
Siempre me consuelo. Que lo tenía que hacer Rocksteady, en realidad, ¿no? Pero.
Para hacer una idea, si entran a la parte de opciones de la versión de PC, lo que es controles, sí. Tienen el. Les aparece una foto del control de Play 4.
Una
Estamos
vergüenza.
Hablando de PC y Microsoft, es como que hay un problema ahí. Agarraron la versión de Play 4 y la pegaron, digamos, ¿no? Sencillamente. Y una cosa que mencionaban un par de personas que lo corrían en AMD justamente.
Sí.
Que la pasan como el orto.
No, es que AMD no corre.
Es que compararon la versión de Play 4 y Xbox One y tienen como un cierto comportamiento dinámico cuando llueve. Y
el tema de la lluvia es.
Vos ves como cada parte de la armadura de Batman o el traje, como sea, o ves como la lluvia de un papa y todo eso. Bueno, ese feature no está en la versión de PC.
No, lo sacaron. No, no, está, pero lo sacaron. Es como al bloquear.
Sí, hay algunas cosas que están bloqueadas, como los frames por segundo. Sí. Pero eso no está, ¿eh? Eso no, ni siquiera.
De hecho, en PC no podés mover, que normalmente siempre pasa, ¿no? Los filtros de TLA. Si vos podés mover en bajo, alto.
No, está la opción, ultra. Está.
No tenés la opción de mover lo más de medio. Sí. Y olvídate del frame rate, tenés que entrar al INI, al archivo INI y sacar el. O sea, una tramoya que. Está bien, el de PC está acostumbrado a esto, pero no, es innecesario. Y no tiene por qué. Yo teniendo la tarjeta gráfica que tengo, no lo puedo correr, boludo. O sea. Y ni yo. Bueno, ahora nadie porque no lo puede comprar en Steam. Y como te digo, fecha límite. Que no es límite, ¿no? Pero tiene estipulado octubre.
De todas formas, el port anterior de Batman, si bien no dependía de Rocksteady, ¿no? Porque Warner hizo el anterior, ¿no?
El Origins,
sí.
Estaba también como el culo, no sé si se acuerdan, el primer mes estaba bugueado por todos lados. Vivían atravesando la geometría, o sea...
Sí, no llegó al límite que ya
no era injugable, pero estaba áspero también.
No, es que este sí realmente fue injugable, por eso tuvieron que sacarlo. Aparte, donde se supone que Steam, de alguna manera... Está bien, más de uno publica, ¿no? No es tan riguroso como por ahí la Store de Sony o la Store de Nintendo, que es terrible. Pero, loco, nadie controla eso. Directamente lo sacaron. El tema, a mí lo que me preocupa, por eso también lo traigo.
Se fueron por la puerta de atrás, básicamente. Agarraron el helicóptero y...
Sí, sí, 2001. Nadie controla, digamos, en Steam no hay un control de esto.
Sí, el que se le cayó de pronto es a Warner, generalmente, porque ya lo repitió el año pasado y olvidémonos del desarrollador que en este
igual caso... Igual ya tuvieron, acordémonos de Warner, tenemos el Mortal Kombat X que salió en PC bastante pedorro también.
Bueno, y la versión de Play 3 y 360 que...
Que todavía se está esperando.
Otra vez, terciarizado.
Terciarizado y terciarizado a cuánto? A fin de año. Y el juego salió hace como 6 meses. No, 3 meses.
Espero que Mad Max salga bien.
Mira, Mad Max, no sé, Mad Max, vos fíjate que no se vio mucho. De Batman se vio bastante.
En la E3 se jugó, sí, estaba con Mad Max y dicen que estaba muy bueno. Pero ya con estos problemitas entre estos dos juegos de Warner, hay que pensarlo un poquito más, ¿no? Si vas a gastar.
Bueno, en consolas, en Play 4 hubo un problema puntual, ¿no? Que se arregló recién, creo que ayer o anteayer, que era con el tema de los marcadores.
Sí.
Que lo llegaron a arreglar con un parche, no se sincronizaban, no podías subir tu
puntaje, digamos, sí. Al apartado online, digamos, en los retos. No,
mínimo, ¿no? Pero no se podía.
Una bobada, de todas formas, es como que lo habían puesto en el freezer hasta que la versión de PC llegara, que no va a llegar pronto ni loco.
Y ahora se supone que todo el estudio de Rocksteady, se supone, ¿no? Que se abocó a parchar. De hecho, salieron un par de parches.
Ya anunciaron igual DLC de Batichica.
El de Batichica anunciaron esta semana. Sí.
Ponele que están a full con todo. No.
Ponele que no se va a preocupar por eso.
Yo qué sé. Se la buscaron ellos, ¿qué vas a hacerle? Terciarizar los portes es un problema. Kotaku dijo que Warner, en teoría, ya sabía que el port de PC estaba al horno 2 meses antes del lanzamiento.
Sí.
Y
se la jugaron a que estos muchachos.
Publisher un poco pobre, ¿viste? Yo qué sé. Porque está muy mal, ¿no? Es injugable. No es un Day One patch que lo lanzan todos los juegos. Eso no hay patch que lo salve.
No, aparte mismo tenía un parche de día 1, Batman, si no me equivoco.
No, honestamente no sé porque la versión de PC no la tengo, pero es insalvable. Acá ya va más allá de un patch. Es un problema ya general de desarrollo.
Bueno, como les decía, Batman, juego casi nominado a juego del año. Es un juego del año, de hecho, es un juegazo, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pero la gente que lo juega en PC, como en mi caso,
no lo
me
juego.
Toca.
Claro.
Yo la verdad que no te puedo decir si juego del año o no, porque no tengo la menor idea. Y encima, cuando salga, que va a ser octubre, ¿no? No sé cuándo va a ser. A ver, ya va a salir. Ya va a estar ahí por salir Metal Gear. Va a estar ahí por salir Battlefront, digo. Perdón.
Sí, no. Fue duro igual ese error, ¿no?
Sí, por eso
decir
te digo.
Battlefield en vez de Battlefront. Pero
bueno, no, igual esta semana volvieron a recalcar, ¿no? Que no quieren hacer un Battlefield con Darth Vader, ¿no?
Mostraron en otro videito más de lo que sería el multiplayer cooperativo. Muy bueno.
La verdad, no me quiero ir de tema, pero juego del año, bueno, sí, tenemos Bloodborne. Tenemos Batman, tenemos, ¿no? Pero como saga Battlefront.
No va a haber un mapa de la Estrella de la Muerte.
Ah, bueno, no importa.
Te la baja.
Decime, video muy, muy copado donde muestran que van mostrando a cada uno de los personajes cómo lo va jugando con avión, con desde el Imperio, desde los rebeldes, que termina con el enfrentamiento de Luke con Darth Vader ahí en el planeta Hoth.
Sí, que eso no sé cómo lo van a... Eso es medio extraño.
No, no, eso lo armaron claramente
para que... bastante humo.
Lo armaron para que lo veas vos, te sé, después no va a ser así seguramente, fue lo que pensé, pero el video en sí es espectacular. Funcionó, sí.
Así que bueno, cuando volvemos... De, al segundo bloque tenemos el apartado anime con el invitado.
Tenemos el apartado anime, el momento en el cual el ofertador va a desplegar sus armas. Y vamos a charlar un poquito de una peli que se estrenó hace una semana.
25
de junio. 25 de junio, estamos hablando.
Acá en Argentina, ¿no? 25
de junio. De Son Goku.
Son Goku en la nueva película Fukatsu no Erfu.
Esa.
Resurrección de Freezer.
Toma mate.
No sé, che. Pero no va a desplegar sus armas, va a desplegar su ki.
Ah, claro. Tenés razón, boludo.
Claro, las armas no.
No, te las debo, es como
tengo la aduana, no. Acá,
no, pero igual no quiero spoilear, pero hay un arma en la película, así que bueno.
¿La chota de quién?
No.
Están todas guardadas en la película dentro de los pantalones.
Y bueno, y para el último bloque tenemos el especial del amigo chino hablando de RPG. Así que nada.
RPG retro, porque
retro,
viene,
claro, retro,
va
claro.
De retro.
Es como el chino, siempre
el chino
va.
Viene con delay.
Viene ahí atrás.
Es que China, viste que recién oficializó. Bueno,
hace poquito, sí. Bueno, ya venimos.
Seguir a vista. ¡Qué guala César! No. Get your hands in the air, sir. Then you will get no hurt, mister. No. I said, yeah.
I said, yeah.
What they say?
What they say?
Don't you hear? I said, yeah.
Yeah, yeah.
Mister, what they say?
What they say?
Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. To me, one time.
Toca el momento de la resurrección del congelador, o por así llamarla, ¿no? Esta última película de Dragon Ball, que nos va a traer un montón de recuerdos cuando empecemos a tocar el tema de videojuegos. Pero bueno, primero hablemos de la película que el tema lo va a encarar Charlie.
Exactamente. Asistimos esta semana, ¿no?, con acá el compañero ya de nosotros a esta altura, el ofertador.
El hombre oferta.
Exactamente, fuimos a ver Dragon Ball con otro grupete de amigos.
Este viernes,
sí, medio tarde. Y bueno, asistimos a este majestuoso evento que yo la verdad que estaba bastante, bastante hypeado, ¿no?, por la peli, porque bueno, hacía mucho que no veía Dragon Ball. Y nada, a ver, comentanos tu opinión y yo después también te voy comentando la mía.
No, básicamente yo lo que veo de esta película, si bien como se lo había criticado mucho Toriyama, que en la Batalla de los Dioses se había tirado el humor, que son los inicios, ¿no?, de Dragon Ball, que es el humor, los chistes, todo eso, él se basó mucho en eso para la Batalla de los Dioses y se lo criticó de que había faltado sangre, golpes, básicamente.
Sí, de
¿no?
hecho la primer peli que comenta acá el ofertador, yo escuché bastantes críticas, ¿no?, de la mayoría de la gente, sí, que fue una película que no pegó, no copó, no sé si ustedes la vieron.
No.
Sí.
El problema se basa más que nada en el que hoy en día, el público de hoy en día de Dragon Ball, arrancó mirando desde Dragon Ball Z.
Claro.
Desde la llegada, sí, de Raditz.
Dragon Ball casi que no.
Dragon Ball no lo vio. Entonces sentía que eso no era la esencia de Dragon Ball, sí, si bien él siempre se basó en la comedia en sus inicios con Roshi, Bulma, Yamcha, Oolong.
Es que el principio de Z es una continuación directa de
claro,
Dragon Ball.
Claro, directa de Dragon Ball, pero bueno, la gente que fue de entrada desde Raditz, porque incluso mismo en Estados Unidos Dragon Ball se lo saltearon, trataron de emitirlo, como la gente no pegó, dijeron, bueno, arrancá ya desde Raditz.
De una.
Entonces ese público dice, esto no es la esencia de Dragon Ball, pura risa, comedia, muchos se sintieron afectados de ver a Vegeta bailar y cantar, pero bueno, marca un poco que Vegeta se pone mal por haber, sí, hecho eso en la película, pero bueno, entonces Toriyama dijo, bueno, cambio el enfoque totalmente para esta segunda película, y acá, si bien en la otra la introducción a la pelea fue prácticamente toda la película, pelearon 5 minutos al final, ajá, acá al revés, él trató de hacer todo a 100 por hora y que empiecen a pelear de una, creo que se va al otro extremo.
Sí, bastante, digamos, el desarrollo de la película bastante clásico en cuanto a lo que es la serie de Dragon Ball, que
sí,
mantiene ese ritmo, ¿no?, que tiene típico, ¿no?, de apenas arranca la película, presenta al personaje, al enemigo, la 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 la, te cuenta parte de la historia, que como detalle, los que van a ver, los que vayan a ver la peli, les recomiendo que lean el manga que les va a comentar ahora, aunque sea el nombre ese,
sí,
porque van a estar un poco desorientados. ¿Sí?
Hay cosas que los van a desorientar. Toriyama hace 2 años ya sacó un manga,
sí,
nuevo, dibujado por él, de 11 sí, capítulos, llamado Jaco, el patrullero galáctico.
Exacto.
Es una historia totalmente aparte de Dragon Ball, pero sobre el final engancha con Dragon Ball. Y este personaje aparece en la película.
Claro, es un personaje que de repente aparece y nadie lo entiende, nadie lo caza, nadie entiende una, hasta el final, porque nadie te lo explica.
Claro, de hecho no lo explican en toda la película. Si vos no leíste el manga, te vas a sentir como que estás afuera de todo.
Exactamente. Así que si acá el amigo ofertador no me lo hubiese contado, yo no hubiese entendido una mierda tampoco.
Sí, me tomé mi tiempo unos 20 minutos antes de que entráramos a la película, mientras él cenaba.
Sí.
Le conté acerca
del manga. Te
abrazaste como si fuera antes de patear un penal y le
tal cual, le dije, hoy te convertís en héroe, le dije.
Pero le clavaste 11 capítulos.
Mirá cómo fue que yo no me acuerdo haber comido lo que comí. O sea, yo me acuerdo que él me dice, ya terminaste, y yo no me había acordado, me clavé terrible la hamburguesa de los amigos de mostaza.
Deliciosa, deliciosa.
Y terrible la de mostaza, según Petinato es grande, y no me acuerdo, boludo. Pero bueno, fue una linda peli, yo la verdad que la disfruté bastante. Más
hay
que nada,
un pequeño salto temporal, ¿no?, entre sí, la otra y esta, que pasan sí, ciertas cosas, como Vegeta se transforma supuestamente en algún momento en Dios, y todo eso no se ve.
Hay partes que se la traga que seguramente van a pasar en la serie que...
Claro, quien no vio La Batalla de los Dioses, el que no viene muy familiarizado con lo último de Dragon Ball, esta película hay cosas que no las va a entender. Por otro lado, tiene el detalle, a mí, ¿no?, flojo, que salvo los dos temas principales, que es el de Máximo Normón, el pesado, heavy, y el de las chicas. Después musicalmente de fondo
se
no...
Igual se fue un poco la mierda con ese... Está todo bien, ¿eh?
Sí.
De repente está la película, bueno, y está tranquilo, de repente aparece una especie de... No sé cómo definirlo, ese tipo de rock.
Sí, es...
Podrido, ¿viste? Metal furiosísimo.
No,
¡fresa,
peor!
¡Fresa!
Claro,
o sea,
es un tema que la banda es así, ya sacado, había hecho el tema... Ellos son los que hacen el segundo opening de Death Note.
Ah,
okay. Sí. Y para que se den una idea de cómo suena el
sacado
tema.
Sacado mal, ¿eh?
Después ellos solos en un disco sacaron un tema que se llama F y habla de Freezer. Realmente el tema habla de Freezer y de sus soldados y todo eso. De, en base a eso, Toriyama decide ponerle el título de Fukatsu no F, que sería la resurrección de Freezer. En inglés, resurrección empieza con F.
Claro.
Entonces F de resurrección y a la vez F por Freezer, que es el nombre del tema. Mm. Hace todo un juego de palabras, que a él le gusta hacer eso, ponerle nombres vegetales a los
personajes
y ese tipo de cosas. Y de ahí, ¿no? Es lo que salta la película. Pero salvo esos dos temas, digo yo, musicalmente no acompaña. No me gustó. Pero
de hecho, el único tema japonés que hay es el del final, creo.
El del final de las chicas, sí.
Sí, el ending.
El ending.
Y después, bueno, como te decía, nada.
Eso es lo malo, digamos, ¿no? Ya te digo, hay cosas que quedan muy colgadas que si no lo viste no lo vas a entender. Pero a mi gusto, ¿no? Siempre las películas tienen 90 minutos como máximo, la mayoría sí. 45, y no pueden en ese tiempo representar la emoción que te puede representar la serie.
No, seguro, las películas son.
A lo que son.
Algo
claro, a lo que son las películas, para mí es la mejor. Dejando a un lado, ¿no? El especial de TV, que no es una película, considero un especial de TV, de Bardock contra Freezer. Mm. Eso es realmente lo mejor que vimos, aparte, yo por lo menos, aparte de la serie, toda la historia de cómo se enfrenta a él para tratar de evitar la destrucción del planeta Vegeta. Eso es lo mejor que he visto. Pero esta película para mí está entre lo mejor. Lo que es muy muy armado, ¿no? Muy bien diagramado, lo que es la pelea, lo que es la música, los chistes. La música, bueno, dije, no, perdón, los chistes. Y todo eso está bien armado. El tema es que es como una publicidad.
Sí, eso es lo que se siente. Yo, que estoy más ajeno por ahí, digo, no soy tan fanático de Dragon Ball como acá el amigo Fertador, ¿no? Pero claro. Yo sí la sentí bastante promocional a la serie que se viene.
Que se viene. De hecho, que hoy
salió hoy.
Cinco, o sea, fue como. Cinco. Podríamos decirle que es una especie de fanservice. O sea,
tiene. Fanservice es. Porque fanservice es. Pero se nota muy producto de promoción de lo que de la serie que viene, ¿entendés? O sea, claro. Que quizás la peli anterior no tiene ese
orden. No, la peli anterior era una película que, sí. Que la hizo y
la vuelta a Toriyama y la.
Tal cual. Acá él ya apuntó al estreno de lo que va a ser la nueva serie Dragon Ball Super, que hoy, 5 de junio, estrenó en Japón. Y es como que te lo hacen para que vos digas, bueno, ahora quiero ver la serie. Yo ya vi el primer capítulo, nada que ver, o sea, lo que es una película con la serie. Se arranca muy tranquilo, más comedia.
Sí,
pero
tiene otro timing.
Lo ves distinto, acá vos te sentás y es como que volvés a la infancia viendo la serie. Con la película no te pasa, está buena, pero es otra cosa. Aparentemente, como se sabe, estos son canónicos de la historia. Y lo que van a hacer es... readaptar las películas dentro de la serie. Así que calculo que ahí va a haber un hilo mucho más conector de todas las cosas que quedaron colgadas.
Digamos, si no viste la película de última cuando ves la serie,
yo creo que
lo vas a ver medio mechado.
Aparentemente en la serie Freezer va a resucitar como pasó en la película.
Claro.
Con respecto a la serie, ¿se sabe cuántos capítulos van a ser?
Tienen pautado aparentemente en inicios que sean 100 capítulos. Y si pega, seguirán por más.
¿Y qué, semanal va a ser o diario?
Semanal, todos
semanal.
Los domingos. Claro, este domingo estrenó el primer capítulo, el domingo que viene estrena el segundo, que trata sobre vacaciones familiares de Vegeta, por ejemplo.
Están en la parte de chamullo al principio, viste que están.
Claro,
como cuando arrancó la saga de Buu, que Gohan era superhéroe, sí. Iba a la escuela.
No hay enemigo todavía, digamos.
Claro. Sigue con lo que nos tenía acostumbrado Dragon Ball, que por ejemplo el paneo de abajo arriba de un por ejemplo de Vegeta tarda 5 minutos.
Me parece que se ayornaron un poco en, o sea,
eso sí, si no, en la película no claramente
no existe. De hecho, los personajes, todo el desarrollo, como decía Carlos Fertor, va bastante a lo gomazo.
Va rápido para entrar de lleno a lo que es la pelea.
Pero yo creo que en lo que es la serie, que todavía no se llega a ver bien eso porque está el primer capítulo. Pero intuyo yo que hasta esta altura ninguna serie tiene ese tiempo. Ese tiempo era más de los 80.
Claro, mismo ya como hoy, pasaba, por ejemplo, en los Supercampeones. Claro. Veía un capítulo, corría de un arco al otro, pensando en toda su vida, le pegaba al arco y vos no sabías si entraba o no. En el siguiente capítulo definían esa historia y empezaban a correr para el otro arco. Era básicamente
cuando
eso.
Readaptaron las Supercampeones a la, esa Adidas, a la Adidas,
claro,
digamos,
sí,
ahí
sí.
Lo hicieron más cortito.
Ahí lo hicieron más cortito.
Lejos, sí. Bueno, y...
Pregunta.
Sí, dime.
Para eso. Ya de chuma. ¿Personaje favorito de Dragon Ball?
¿El mío?
Sí.
Piccolo.
¿El tuyo, Charlie?
Y yo iba a decir Piccolo, pero ya que estamos... te meto uno que vi el otro día, que quizás no es canon, pero es un personaje que siempre me gustó, ¿eh? Siempre me gustó, que es Tapión.
Claro, Tapión no es canon, pero es un personaje. Sí.
Me recagaron los dos, porque yo ya soy Piccolo.
Es que Piccolo Piccolo corazón, no sé, decir sí, Kamisama de última.
No, bueno, no es lo mismo, claro. Es cuestión de dormir. Él dijo, personaje favorito, Piccolo, dije yo, así como para después no me...
Pero aparte Piccolo, boludo, es terrible, pero Piccolo yo creo que es hasta te diría que más fuerte en cuanto a sentimiento que Goku, ¿eh? Lejos.
Sí, básicamente. Lejos. Le cría al hijo.
Le cría al pibe.
Piccolo te acompañó desde Dragon Ball. ¿Entendés?
Sí.
Claro.
No
cada, yo el otro día hablaba, cada muerte de Piccolo es emocionante.
Sí.
Incluso la del malo. ¿Por qué? Porque vos, Goku lo atraviesa y vos ves como él llorando dice, vengué la muerte de Roshi y de Krillin, que hasta ese momento vos pensás no van a revivir porque no hay esferas, Piccolo destruyó Shenlong, todo. Hasta en esa te emocionás. Bueno, después cuando lo salva Gohan.
Sí, sí, aparte se la juega siempre el tipo.
Sí.
¿Y el tuyo, Pocho?
Gohan.
Gohan, ¿qué edad Gohan? Porque ahí Gohan varía de su edad.
Me atrapó mucho el momento que contaba cuando era adolescente.
Cuando lo cría Piccolo.
Sí.
No, adolescente,
cuando ya va afuera, todo. Que el chabón hace como el superhéroe anónimo.
Muchos están enojados con la versión de Gohan de esta película. A mí, la verdad.
Flojo.
Sí, pero flojo. A mí me gusta que esté así, más tranquilo, más estudioso.
Está hecho. Está humano. Está humanizado.
Claro, está humanizado. Como sí. Me cae bien que sea así medio nercillo.
Yo pensé que iba a decir el Gohan cuando lo cría Piccolo, que la verdad que creo mucha gente lo odia ese Gohan porque es detestable.
La mayoría de la gente es fanático del Gohan que mata a Cell.
El Gohan nivel 2.
Claro, sí, pero esos son caretas los que
te dicen. Hay caretas dentro del mundo de Dragon Ball.
Y yo creo que sí, ¿a qué te dice Gohan nivel 2? Poco que.
Es porque te viste solo el final de la serie.
Claro, ojo, no niego que me parece que es uno. El capítulo donde muere Cell es uno de los más redondos de toda la serie. Porque vos ves como cada uno hace un recopilatorio mientras lo están tratando de ayudar a Gohan. El final, Vegeta tirándole el poder. Es bastante, bastante cerradito, es uno de los que más representa a Dragon Ball Z. Por eso mucha gente es fanática
de la saga de Cell.
A mí me gusta la de Freezer. La saga de Freezer.
Aclaremos que la saga de Cell se fue toda la mierda porque la pelea estaba totalmente bajo control, como muchas sagas. Y todo culpa de Gohan.
Claro.
Digamos, ¿no?
Es medio una cadena, porque también es culpa de Vegeta, pero sí. Sí. Sí, al que se le va la...
Estaba bajo control.
Sí, siempre estaba bajo control.
Estaba volaseando. Y para fans de Piccolo se lo estaba repasando al cuarto a Cell en la segunda forma.
Sí.
No, aparte ahí cuando Piccolo se fusiona con Kamisama y se vuelve más fuerte de todo.
Los las piñas.
Botas es rubio, yo estoy igual. Yo estoy igual.
Y estaba pegando un peludo y bueno, nosotros sabemos lo que pasó después, ¿no? Bueno.
Es un buen momento.
Mandó cual a Minita y bueno, el Krillin masturbándose detrás de una roca. Pero bueno, Piccolo se lo pasaba al cuarto.
Sí, varios se la mandaron. Krillin que no quería con 18, Vegeta que lo deje ir a evolucionar. Sí, no.
¿Y el personaje más detestable?
Y yo había dicho ahí, bueno, tiralo vos primero, pero.
No sé si contar GT, porque para mí es Pan.
No, GT no, Dragon Ball Z.
¿De Dragon Ball? Ahí me mató, personaje detestable.
Yo tengo uno, exceptuando a Gohan cuando lo cría Piccolo, ¿no?
No, viste, pero yo no tengo problema igual con Gohan,
Yo
no,
sí lo
no,
odio.
Lo odias ese.
Odio Gohan. Ese chillido, ese grito de mierda que tiene, no, lo
la
soporto.
Sí, porque uno acostumbrado a Goku que se la bancaba más, viste, después viene Gohan.
A Goku no es que se la bancaba, sino que Goku le enchupaba un huevo.
Los primeros capítulos son fuertes, lloraba todo el tiempo. Te hacía doler, hasta que Piccolo le dice te voy a arrancar la lengua. Sí. Que gracias a Dios. A ver, digan ustedes,
yo lo tengo al que odio que siempre. Y siempre está el hijo de puta, que es Pilaf. No soporto a Pilaf.
¿No soportas a Pilaf?
No. Y menos en la última película, que yo te juro que si tenía el chumbo que tiene el zorrito, lo cagaba, tío.
Lo matabas directamente.
Sí, no soportaba.
Pobre Pilaf.
Tengo que bardear a Milk porque me rompe la boca.
Ah, Milk es un personaje que es un poco...
Es insufrible.
Por algo uno está casi
nunca con ella. La típica madre hinchapelota que lo manda a estudiar al pibe.
Tu pendejo saca un rayo gigante de las manos.
Y querés que vaya a la escuela.
Hacé la tabla del 1, por favor.
Claro,
no seas goma, tal cual.
Claro, tal cual. Es muy bueno. No, yo la verdad no tengo ninguno que odie así mucho.
Ni que te haya roto mucho las pelotas viendo la serie.
Decía Pam, pero como... Aparece en Dragon Ball Z, pero no llega a molestarme. Me fastidia en GT. Mismo ese Trunks adulto de GT que perdió la gracia y la chispa. Porque, por un lado, tenés el del futuro, que es un pibe que creció sin padre y súper traumado. Por el otro lado, después tenés cuando el nuevo, el de la saga de Buu, que es un pendejito malcriado, todo lo contrario. Sí, pues. Hasta ahí viene bien, pero ya después, cuando se hace grande, pierde todo encanto y gracia.
GT fue algo experimental que conviene no tenerlo en cuenta, me parece.
Claro. Tiene un gran final que hace valer tal vez el resto, pero después hay muchas cosas cuestionables. No me gusta, yo como fanático de Piccolo, y ustedes seguramente también, aparece un segundo, le tiran un Kamehameha, sangra y muere. Eso es lo que hacen toda la serie y esas son cosas que duelen.
¿El tuyo, Pochito?
Mr. Satán.
No, pero es un
crack. No, Satán es
el que arranqué odiando a Mr. Satán, ¿eh? Sí. Aprendí a quererlo mucho cuando se hizo amigo de Majin Buu.
Tal cual.
Es que ahí es, creo no, que Majin Buu cuando...
es insoportable, chaval. De hecho, aprendí a querer a Majin Buu también. Piccolo, después creo que vengo a Majin Buu.
Pero gordo. En la etapa de Majin Buu, en la saga de Majin Buu, de hecho, creo que los que más se llevan diálogo son Majin Buu y Satán.
Y Satán.
Sí. A la hora de repartir los libretos, los que tienen más gruesos son...
Yo pensé que iba a decir... Chavos o alguno, o no, Krillin, no. Te diría.
Krillin
está ahí, está al borde.
Nació para comerla.
Ojo, Videl no me cae muy bien tampoco. Es media la vocecita sargentona, va por el camino de Milk también. Sí. Pero odiar no tengo.
No, yo Satán no lo fumaba, chavo. Era muy pelotudo.
Y es que Satán es el que le pone el humor.
Encajaba con el humor de Dragon Ball. Era lo que necesitaba.
Sí, ¿no? porque cada tanto cuando pierde los personajes te mete
Tiene que meter uno que le ponga un poco de onda.
La pelea con Majin Buu y mientras están haciendo una pelotudez escondido con el perrito, ¿se acuerdan?
Tal cual.
Era el desfasaje necesario.
Él iba haciendo el humor mientras estaban matándose. Alguien se lo tenía que poner, la mochila al hombro. O en ese caso, esa pelea, Vegeta, que se lo sacó corriendo para que... voy a tirar la Genkidama.
Bueno, ahora habiendo hablado de la serie, de la película y de lo que se viene, vamos a entrar a una retrospectiva de lo que serían los juegos.
A lo que nos compete, digamos.
Claro,
¿no?
Este programa es de videojuegos y de videojuegos.
Cada tanto se pega un desliz, pero
claro, videojuegos vamos a hablar. El porno japonés, pero bueno. Sí. Uf. Pero también en ese momento veníamos de los videojuegos.
Siempre, todo va y viene a los videojuegos, de alguna manera.
Hubo un momento que también hablaste del estudio Ghibli.
Sí, de los Toons, de los cartoons.
Claro, bueno. Sí, todo eso, pero bueno.
Y el ofertador nos viene a traer una especie de listilla, ¿no? De lo que serían juegos destacables, y quizás no, de la saga Dragon Ball. Quizás en algún momento alguno aporte alguno, pero ¿con qué despegamos?
Claro, yo básicamente voy a hablar... no de todos los juegos,
porque sería
interminable la sección, pero sí voy a hablar de los que fui jugando yo a lo largo de mi vida, digamos. Así que para ir muy atrás, empezamos a viajar en el tiempo, no con la máquina de Trunks, pero sí con la memoria, me voy al Sega.
Sega Genesis.
Sí, me era un Sega.
Era
Sega el mío. No decía Zonga, pero bueno, ahí la andaba. Y ahí arranco con el clásico, que lo habrán jugado varios, de Dragon Ball Z, aquel que arrancaba, uno quería jugar y estaba todo en japonés.
Ajá.
No recuerdo el nombre, porque la verdad es
estaba
el
más antiguo de todo.
Estaba en japonés, el nombre estaba en japonés, decía Dragon Ball Z, después japonés. Es más, yo recuerdo jugar este juego cuando todavía, antes del 97, que Magic estrenara Dragon Ball, así que hay muchas cosas que no entendía.
Es el único Dragon Ball que está en Sega, aparte, si lo quieren buscar, es el único que está en Sega Genesis.
Después creo que cuando, más adelante sacaron unas versiones piratitas.
Es que siempre hubo skin reskineado.
Sí, pero posta es este, creo. Que ahí tenías para elegir pocos personajes, tenías Freezer, Ginyu, Rikum. Después tenías a Goku y a Vegeta en Super Saiyan, muy de la saga de Cell eran ellos.
Sí.
Cell, Freezer... de Buu no tenías nada, no llegaba hasta ahí. Número 18.
Sí.
Gohan en nivel 2, que aparentemente ahora pensándolo en retrospectiva era el personaje más fuerte de todo para elegir de todos.
Debería de serlo.
Claro. Y me parece que nadie más.
Piccolo estaba.
Ay, bueno, obviamente. El gran Piccolo. Y bueno, básicamente me acuerdo incluso que cuando entraba al menú me costaba entrar a la pelea porque no entendía lo que...
A mí me pasaba lo mismo. De hecho,
tardaba un rato para
poder llegar a la 2. Y había... bueno, para los que no lo tienen, es un juego de peleas.
Todos los juegos de Dragon Ball que están en Ponja, estás 4 días.
Imposible llegar.
Aparte, uno también se pone, tenía 7-8 años, peor todavía, me costaba en inglés, imagínate en japonés.
Pero lo que tienen los juegos es que a veces mezclan el inglés con el español.
Es que el japonés te pone press start y después entras
y después te ponen. Y si no, te dicen un P versus com. La concha de tu madre, poneme todo en inglés o poneme todo en japonés.
Elegido. Decidiste, ¿no? Están ahí en el medio, es molesto.
Este es lo que tenía, bueno, era un juego de lucha en 2D, a color, porque bueno, Sega tenía color, en el cual vos tenías todo un escenario bastante, bastante limitado.
Era lineal, o sea, pero lo que sí era extenso, era largo para atrás,
era
para
extenso, adelante. Vos, tu pantalla era lo que daba la pantalla, pero cuando vos te alejabas de un rango de 8 metros, ponele, o 10 metros.
Se dividía
la pantalla y ahí ya te podías ir a la mierda, podías ir al cielo. Tenía un tope, o sea, tenía un tope el escenario, pero te podías ir bien atrás, como ponerle casi 50 metros, una cosa así.
Más cerca estabas, cambiaba de color la línea.
Exactamente.
Era negra y roja.
Negra y roja. Y el juego, yo me acuerdo que tenía un truco, no sé si se acuerdan. No me acuerdo yo cómo era el truco, pero tenía un truco para destrabar, no sé, me acuerdo qué quisieran todos los personajes o qué, que te cambiaba el cielo de color. Viste que
es verdad,
en el intro como... estaba Goku, nivel 2, mirando de frente, con el cielo celeste. Cuando hacías el truco, el cielo parecía naranja.
Y el truco era ese, básicamente.
Cambiar el cielo, pero te daba, ¿no? Algo te daba, no me acuerdo qué te daba, pero algo te daba.
Siempre fuiste chitero, Charlie, ¿eh?
Bueno,
siempre
chiteando. Había que recurrir a.
No, ese truco no lo hice nunca.
A la Top Kids.
En esa época, claro, necesitabas revistas, porque no era que te metías en YouTube y buscabas un truco.
Exactamente. Sí.
Lo que tenía los poderes acá eran siempre fuego, prácticamente. Los que tirabas cortitos era una bolita de fuego.
Sí, tenías la bolita pedorra o tenías ya hacer un Kamehameha, que la verdad. Si te digo hoy y lo llego a agarrar, no sé cómo carajo se hace.
No, sé que era una U.
Una U y el botón de fuego era, pero así en cierta no sé cómo era que se hacía.
Para hacerlo sí o sí te tenías que alejar, que la pantalla se dividiera.
Sí, eso sí.
Ahí tenías que hacer el combo y el oponente, el que recibía el ataque, tenía la facilidad de o esquivártelo, devolverlo o comerlo, básicamente, si no sabía cómo
hacerlo. Yo me acuerdo que lo que hacía era, cuando me tiraban el Kamehameha, suponer, hacía el mismo poder... para tratar de devolverlo.
Yo también,
y a veces funcionaba, nunca
tenías
supe
que tocar una flecha más. Cuando te enloquecías en la U, tirabas una flecha más y salía.
Y a veces la embocaba.
Porque no era realmente haciendo el mismo poder, porque no te salías. Y pocas veces lo he logrado, pero estaba
buenísimo.
Porque cuando chocaban.
8 o 9 años vos tocabas
cualquier cosa. Sí, olvidate. Las fatalities también salían. Sí. Suena fuerte igual, 8 o 9 años tocas cualquier cosa. Pero bueno, hay monaguillos también.
Así arrancaron los pies que tuvieron con pelea.
Bueno, yo voy a meter uno en el medio porque sé que el tuyo viene después. Sí. Sé que ya saltás a la de Sony, te vas.
Bueno, voy a Sony.
Pero yo voy a meter uno que también sigue en la línea de Sega y es un detalle, pero lo quiero nombrar porque de hecho es el juego que más me gusta de Dragon Ball, que es el Shin Butouden de Sega Dreamcast. Obviamente lo llegué a ver un toque en emulador, no en Sega Saturno. Y es básicamente este mismo juego. Pero, como tiene que ser, ¿no?
Pocos, han sido elite los que han tenido la Sega Saturn.
Sí, acá debe haber 500.
Yo tengo un primo que tenía la Sega Saturn.
Yo tuve una compañera que seguro ni lo usaba, un desperdicio total.
Duro.
Sí.
Durísimo.
¿Qué habrá pasado con esa consola?
No sé.
Bueno, y la cuestión era que es el mismo juego, pero con los frames, con los skins de los personajes. Ya animados de una manera mucho más más por los recursos que tiene la Saturno.
Claro.
Con fondos mucho más elaborados, con muchos más personajes. De hecho, llega Boo también.
Es el mismo juego remasterizado.
Es el mismo juego. Es más, yo no sé si el de Sega Genesis no es el mismo juego recortado.
Vos decís que.
Me parece que sí, ¿eh? Yo no puedo llegar a aventurar a decirte si es así. Pero es demasiado igual y uno está demasiado bien y el otro está demasiado cortado. Así que. Sacan sus propias conclusiones.
Claro.
Eso.
Salto a la estación del juego.
Exactamente.
Bueno, el siguiente que pude jugar fue cuando me compré la PlayStation 1.
Ajá.
PSX. Ah. Ni siquiera existía la One.
No, la PSX, entonces, la grandotita.
Claro, sí, cuadradita y fuerte.
La hoy fat.
Prácticamente apenas la compré, no pasaron ni 7-8 días que ya tenía en mi poder el Dragon Ball Final Bout.
Acá. El Final Bout, el duro.
Final Bout, sí, ese tenía. Ya eran 3D, sí, digamos, los personajes. Si vos sé que si lo pasabas de determinada manera, tenías la final contra Vegeta Baby Osaru.
A la pelota.
Que si no, me parece que no estaba de una.
Yo sí lo jugué muy poco, pero me acuerdo que gráficamente hoy si lo veo.
Tenía eso.
Está duro, está complicado.
Te alejabas. Acá era mucho más fácil devolver el poder y que se generara el choque de energías. Tenías que darle al triángulo, cual tortura de Snake por Ocelot, una cosa así, porque si no, no ganabas. Pero el joystick se lo bancaba. Ese estaba bastante, bastante bueno. Tenía un modo, también japonés igual. Ese era el tema, ¿no? Tenías mucha esa mezcla de inglés-japonés.
Sí,
PSX eran así.
Eran así. Tenía un modo muy bueno que vos podías entrenar. Te daban por bloques y vos entrenás. Y ibas subiendo tu nivel. Yo me acuerdo que había encontrado un error en el juego donde necesitabas un personaje chiquito. O sea, sí. Goku, GT,
Bajito.
Majin Buu. Yo usaba Majin Buu, el Majin Buu chiquito. Vos luchabas contra Pan y si le empezás a pegar piñas, Pan se te cubre. Entonces, lo que yo hacía era pegarle. Me quedaba pegándole piñas y ella se cubría. He estado una pelea de hora y media haciendo la eso. Hasta que después le tiro un rayo, empezamos a pelear y le gano. Cuando saltaba que terminaba esa pelea, el nivel, el rastreador, explotaba por todos lados. Otra que Goku en la nave yendo 6 días.
Ah, era como que subías demasiado.
No, tal cual.
Y le arranqueabas el poder.
Lo que podías hacer. De hecho, después podías usar ese personaje que entrenabas, que también lo hace el siguiente juego que voy a hablar. Y los metí, si los ponías a todos juntos en una memory card, podías jugar un torneo con esos personajes. Nosotros en el colegio organizábamos ese torneo, cada uno entrenaba por su lado, dijimos un mes, volvimos, lo descubrí en el medio del entrenamiento.
Y vos te caíste con un bug.
Caí con un bug que venía, yo le una sola piña y le bajaba, capaz que ellos habían aumentado alrededor de 7 barras y vos veías como empezaban a bajar, a bajar, a bajar. Penta campeón salí, hicimos 5 torneos de eso.
Una cara a tus amigos primero, lo están sabiendo.
Claro, ahora les tiro la data que ya no vamos a jugar en un torneo más si se quieren matar.
¿Vos, Pochito, le diste al Final Bout?
Poco. Porque en realidad había 3 juegos en PlayStation.
Sí.
Voy a hablar de los 3, de hecho, claro.
A mí el único que me gustaba, que era el que quería pasar, es el Dragon Ball Z The Legend.
Sí, ese es el que dejo para el final porque lo tengo en mi corazón.
Sí, ese es
la rompe. Bueno, denle más ahora.
Bueno, ya está. Ya que estamos con ese, vamos a ver.
Que tiene un nombrecito que me costó buscarlo hoy para volver a rememorar ese tiempo. Era Dragon Ball Z y Dainaru Dragon Ball Densetsu.
Mirá. Claro, no, eso no te lo podía
poner. No, olvídate. Me lo estuve tratando de estudiar, pero lo tuve que buscar porque no lo recordaba. Que el juego tenía una diferencia a lo que estamos acostumbrados de jugar.
Tal cual. O sea, gráficamente, el de Sega era mejor, ponele.
Sí, este era poligonal.
Este era, claro, era poligonal. Los escenarios estaban muy bien hechos, pero por lo menos a mi gusto, o sea...
Sí, era un escenario en 3D.
Era en 3D, pero sí. Incomparable con lo que era el Final Bout.
Sí.
Gráficamente hablando. Sí.
Claro, y aparte tenías la jugabilidad que podías jugar de a 3 personajes a la vez.
Tal cual. Vos usabas uno, pero tenías el equipo y venías con 2 personajes más. Después se hizo, pero no
era como un tag. Tenía como un tag tournament, por claro, así decirlo.
Ponele, sí.
Pero estaban intercambiando en
el momento. ¿Vos podías golpear con uno y pegar después con el otro? ¿O los 3 juntos?
No, los 3 juntos.
Los 3 juntos se van agarrando a piñas y los
yo
vas
me acuerdo, recuerdo los juegos. Pero yo me acuerdo que lo que no entendí una mierda cuando lo agarré era que tiene una barra abajo que iba yendo para un lado.
La barra esa lo que hace es cuando vos lo estás recontra retorteando al otro, se va poniendo de tu lado. Una vez que termina estando de tu lado,
llenas la barra.
O sea, le terminás el pedazo de tu color, pues el azul o rojo. Te lo atacabas, le hacías un poder.
Super.
Claro.
Y ahí quitabas vida realmente.
La única forma de quitar vida era cuando llenabas la barra.
Por lo general necesitabas hacer 3 ataques de eso y así matabas al personaje que tenías enfrente.
Eso siempre con la computadora.
Contra la computadora.
Ahora, si vos jugás contra un amigo, también, era igual. ¿Se dan murra 3 contra 3?
Sí, vos usas uno solo, los otros son la máquina. Influye también, porque si tus personajes de la máquina le están pegando muy fuerte a los personajes de la máquina en la barra.
Va de acuerdo a lo que un personaje es el equipo, que demurra, entonces.
El equipo completo va subiendo la barra.
Y lo mejor de todo es que el juego estaba basado en Dragon Ball Z y iba siguiendo la historia capítulo a capítulo, tal cual.
De Raditz en la serie.
No. Eran 8 batallas. La primera batalla.
Nappa
y Vegeta. Sí. O sea, arrancabas con Nappa y cerrabas con Vegeta. Claro. La segunda batalla tenías a los Ginyu. Sí. Los 5. En el orden que Gurdo, Rikum, después Water y G juntos y Ginyu. La tercera batalla, Freezer. Freezer en forma final. Ahí tenías el truco que si vos dejabas que Freezer matara a Krillin, Goku se transformaba.
De eso me acuerdo.
La cuarta batalla de los androides. Si vos no metías a Goku, el truco de esta es que si vos no metías a Goku, 16 no entraba a pelear. De entrada, bueno, primero luchás contra 19 y contra 20. Después vienen los otros 3 androides. La quinta es contra Cell. Te vienen los Cell Junior por la cantidad de personajes que vos metas. Si vos metías a los 3, te venía Cell con 2 Cell Junior. Si vos ibas cambiando, igual lo importante era matar a Cell. Vos matabas a Cell y terminaba la pelea. Yo me daba el gusto de matar 7 Cell Junior, pero esos eran infinitos, no terminaban de salir. Había que matar a Cell. La sexta vendría a ser, arrancás peleando contra Daura. Una vez que le estás por ganar, se suma Vegeta a Makai. Y cuando le ganás a ellos dos, aparece Majin Buu. Ahí Vegeta
gordito.
El gordito. Vuelve a pasarse Vegeta de tu lado y vos podés usar a Vegeta para pelear.
¿Y pasa el flaco? Solo
ahí termina la sexta. Ah. La séptima pelea directa arranca con el gordito y se transforma en el flaco. Ah. Ahí usas a Gotenks, a Piccolo y a Gohan definitivo. Que resultó ser Gohan definitivo, no tan definitivo.
No tan definitivo.
Por un tiempo, digamos. Gohan por un tiempo.
Después se la pasó.
Y la octava pelea, la final, arrancás contra el Buu grande todavía. Sí. Y y Vegeto. Vos sos Vegeto. Ahí sí, un uno contra uno. Y cuando le ganás, viene el Majin Buu chiquito. Que ahí también hay un truco. Si vos dejás que Goku quede agonizando, que te quede una barrita sola, que te haya tirado dos ataques, entra el Buu gordo a pelear también en el equipo tuyo.
A la pelota.
Y ahí, cuando si hiciste todo como la serie y sacaste todos estos trucos al final...
¿Sacás el logro de...?
No. Al final no hay logros en esa época, pero más o menos los títulos, que normalmente están en negro y vas viendo letras japonesas, te van mostrando imágenes, fotitos de lo que fue todo Dragon Ball Z. Yo, de hecho, la serie la vi primero por ese juego que por la serie en sí. Claro. Yo iba viendo los capítulos de los Saiyajin y yo ya estaba viendo que iba a haber un diablo que peleaba y que
venía... Que no entendías una mierda, pues también
no
cortado.
Claro, no entendía un carajo yo, porque aparte te hablaban en japonés. Entre introducción de cada pelea. Ah, entonces decís, bueno, Vegeta, está bien, dale, peleo, no sé.
Bueno, después vamos a hablar rápido del Battle 22.
El Battle 22 es...
Es muy parecido al de Sega y al de Saturno.
Es una mezcla, tiene la
modalidad... O sea,
es 2D. Los personajes son directamente el dibujo mismo, jugando, que los usás para pelear. Y tiene también la modalidad esta de entrenamiento. No tiene esa falla de pana cubriéndose, entonces es más difícil entrenar.
Pero dibujo tipo en spray, no es poligonal.
No,
es
no,
como
no,
el de Sega.
No, claro, es igual al de Sega. Es igual al de Sega, pero con mejores gráficos.
Zafa.
Bueno,
y después saltamos directamente.
Y ahora ya nos vamos a.
A la estación de juego 2.
A la estación del juego 2, claro, a la PlayStation 2. Las segundas partes, en este caso. No sé si son mejores, pues después de un tiempo decís, quiero volver a la Play 1.
Y yo creo que, si lo ponemos en perspectiva, y ahora vamos a hablar de los juegos de Dragon Ball, yo me quedo más con los juegos de Dragon Ball de Play 2, la verdad.
En este caso, solo hablando de los juegos de... Sí. El primero que jugué, que también fue al poco tiempo de que, en este caso, mi primo tuviera la Play 2, me acuerdo que se la compró, no sé, para Navidad, John Reyes ya le estaba regalando el Budokai. Budokai solo.
El Budokai solo.
Budokai
el
solo, que no, me parece que ya para esa altura había salido el 2, me parece que es el 2. Este es raro porque el modo historia es como que vos tenés un tablero, un juego de mesa, y tus personajes son como fichas.
Sí,
y vos tenés que ir moviéndolo y de acuerdo a cómo se chocan van peleando. Modifica un poco la historia porque, por ejemplo, en la saga de Babidi, Babidi revive a Freezer y a Cell y los hace Macai. Y después de que él muere...
Era como que te meten el chamullo de los caballeros negros, ponele.
Claro, ahí ya te empiezan a divirtuar la historia.
Sí.
Y después, por ejemplo, pasa que... cuando muere Babidi, Freezer y Cell quedan vivos. Y de acuerdo a cómo te vayas moviendo en el tablero, puede llegar a ser que Buu los absorba. Y toma la forma en una mezcla de ellos con Buu. Ese era bastante zafable. La final era muy jodida. Majin Buu chiquito, yo me acuerdo que tenía que dar varias vueltas para poder enfrentarlo. Y encima en el medio te ibas tapando con Saiyaman de distintos colores.
Yo me acuerdo que al Budokai primero le di con todo, pero no me acuerdo nada. O sea, me acuerdo de eso, me acuerdo que la final es difícil. Me acuerdo que
los escenarios y todo eran más parecidos al Final Bout, pero ya tirando un poco a lo que es la forma de imagen de lo que va a ser después los Tenkaichi.
Claro. Bueno, Budokai tenemos iniciales 3. 3 Budokai con el tercero ya como con todo más completo, como siempre pasa, claro. ¿No? con las trilogías de japonesas, tanto Budokai como Tenkaichi.
¿Cuáles son las diferencias?
¿Entre Budokai y Tenkaichi?
Sí.
Budokai lo que tiene básicamente es que es tipo Final Bout. Es tipo es medio 3D, pero digamos, es como un Street Fighter.
Sí,
es un escenario que no es amplio.
5D, Cell Shading.
Claro, pero no tenés el escenario en 3D en el cual te puedes ir a la mierda.
Claro.
En cambio, en Tenkaichi ya la cámara te la pone medio en 3. No sé cómo decirlo. Un 3 cuartos medio raro, tipo Resident Evil, pero el personaje se ve entero. Y tenés como un...
Sí, tipo... Sí, recién el 2, ponele que te lo pones de atrás.
Te lo pones de atrás. Y tenés como una perspectiva así en diagonal. Y vos podés ver al personaje del otro lado.
Claro.
Esa es la diferencia básica. Después...
También divide pantalla.
También divide pantalla.
Divide pantalla, sí,
exactamente.
Sí.
Exactamente.
Pero te cambia el escenario, te cambia el
cómo te forma, cómo
te mueves. El dinamismo de la pelea, sí. De alguna manera.
Que la que más se explotó, obviamente, fue Budokai Tenkaichi. Ya cuando mezclaron... Claro.
Tenkaichi Budokai.
Tenkaichi Budokai.
Que sería, es basado en el nombre del torneo de artes marciales que pelean ellos. Que sería
que también
Bajo el Sol.
El tercero tuvo la... Tuvo, salió tanto en Play 2, salió un, de hecho salió también en Wii.
Sí, después
el mismo,
salió, sí.
O sea, fue el, como el definitivo en el cual tenía todos los personajes. Tenía un modo, tenía historia larguísimo. De hecho, sí, metía ovas.
Metía las películas. Metía todo lo que no era canónico. Tenías todos los personajes también.
Lo que sí me pareció al pedo, porque tampoco nunca le di mucha. Cuando lo tuve en la primera, sí, pero ahora que lo estuve jugando hace poco en Wii, tenías un modo en el cual vos podías a tu personaje ponerle como unos los aros de...
Sí, jamás lo usé.
Es una pedorrada.
No, sí, yo jugaba así, vamos, dale, soy...
Sí, en realidad eran como pasivos que le ponías, o sea, sí, conseguías el ítem que tenía la foto de Potara, pero nada que ver, era claro, como pasivo.
Yo creo que era el
aspecto RPG que le encajaba.
Sí, de hacer tu personaje, claro, en el cual, después ahora va a hablar el ofertador más en detalle, salió más pulido, mucho mejor en el último Dragon Ball.
Claro, esto es lo que tenía bueno, sí, también era que podías elegir, por ejemplo, hasta 5 personajes, pero sí, a diferencia de la leyenda, que estaban los 3 al simultáneo, acá cuando moría iba entrando otro, o podías ir cambiándolos, sí, pero para que otro descansara.
Eso es tipo tag tournament, como claro, Tekken.
Eso sí es más tag. Nosotros me acuerdo que, por ejemplo, jugábamos 3 de la mañana y éramos 10, por ejemplo, en mi casa. 3 de la tarde, bueno, éramos 10 en mi casa. Y claro, cada uno era un personaje. Ah. Al azar tirábamos, porque era la gracia, porque si no todos iban a querer elegir a Gogeta Super Saiyan 4. Y cuando tocaba el personaje te pasaba a ser Justy y empezábamos a pelear. Y desde las 3 de la tarde hemos estado un día de 3 de la tarde a 9 de la mañana del domingo. Dándole, sí, jugando.
Y que era un juego que recontraba para el torneo.
Era muy adictivo.
Y era muy bueno.
Tenía, digamos, al menos yo recuerdo el 2, el 3 no lo jugué.
El 3 es lo mismo, que cambia un poco la jugabilidad, tal vez se centra un poco más, creo que en la defensa que en el ataque, ya no me acuerdo muy bien eso, y tiene más personajes.
El roster era de puta madre, tenía todo. Sí, yo me acuerdo, sí, que
tenía todo.
No, de Dragon Ball hasta lo que vos quieras, hasta GT, inclusive, si mal no recuerdo.
Sí, sí, lo tenía, tenía GT. Incluso hasta después había un especial, tenías la batalla contra el Rey Piccolo, padre de Coso. Sí, sí, estaba todo. En ese no faltaban personajes, pero estaba más pulidito la jugabilidad del 2, a mi gusto, por lo menos.
Era más arcade el 2, me da la sensación que. Por eso es el que más me gustó. Comparado, claro, con Budokai solo. Sí. Yo lo sentí un poco más tosco, a mi gusto. Era diferente la jugabilidad, esto era puro arcade para mí, me gustaba más, digamos.
Sí, sí, a mí también. Después, bueno, jugué aparte en PC. He jugado, me acuerdo uno... Primero voy a ir al de Wii. Que jugué al Revenge of King Piccolo, que sería plataformas. Ese vas pasando, es como casi un... ¿Te acordás el DuckTales?
Sí, sí.
Tiene una onda medio así, pero
sí,
bueno.
Sí, plataformas con niveles, claro, inferior y superior.
Y vas pasando la historia desde el principio de Dragon Ball hasta que se enfrentan en el Palacio del Rey, el Rey Piccolo contra Goku. Sí. No llegué hasta la final porque lo jugué una tarde, me quedé ahí peleando contra Ninja Púrpura y hasta ahí fue, ¿no? Pero está bueno, los gráficos es otra cosa, pero me gustó mucho más el que jugué en PC, que es... La misma historia, también de plataforma, no tal vez saltando tanto, es más derecho, tipo Islander.
Empecé, estamos hablando en plataforma.
Sí, era un emulador, seguramente.
Claro, pero ¿te acordás de qué?
No me acuerdo de qué consola, porque sé que estaba instalado, yo trabajaba en un ciber, estaba instalado ahí, lo vi, sí, lo pasé todo, porque tenía tiempo, básicamente. Ese está muy bueno, es un juego muy bueno que también abarca hasta el final. Este sí lo pasé hasta lo último de todo. Y me gustó mucho, lo recomiendo. O sea,
¿era
no,
tipo qué? ¿El juego?
Vas caminando, ¿viste? Te van viniendo soldaditos, le pegas tipo el Islander.
Sí. Ah, y plataformas.
Claro, plataformas, pero viste, el otro tal vez era más, tenía más jugabilidad con que te va moviendo algo, tenés que saltar alguna cosa. Este no, vas caminando para adelante, pegando piñitas y vas pasando los niveles. Y otro que jugué en emulador de Game Boy Advance es el de RPG,
sí,
que sobre la saga Saiyan.
Sí, ese es más, es tipo un Pokémon, ponele.
Claro, sí, es más Pokémon, porque vas caminando, vas entrenando, sí, te van dando misiones extra, relleno como te hace Dragon Ball y lo aprovechan para que vos entrenes. Ese sí lo pasé, es difícil igual.
Sí.
Me acuerdo que estuve varias horas tratando de que se hicieran fuertes los personajes porque cuando...
Sí, tenés que grindear a pleno.
No, porque si no, cuando ibas a una, sí, batalla de las de lineales, te destrozaban. Pero bueno, básicamente ese también es recomendable y me gustó bastante. Termina, de hecho, como que te deja medio cebado, porque termina que vences a Vegeta, te ponen toda la historia, viste, los créditos, y sobre el final te muestran la sombra de Freezer diciendo, mirá lo que se viene, y después no...
Y sí, era un juego planeado que no salió bien también.
Claro, no salió bien, tal vez no tuvo mucha venta y no siguieron por eso.
Bueno, y después tenemos lo que cierra, ¿no? Dragon Ball en esta última generación, que es Dragon Ball Xenoverse.
tal cual, el de PlayStation. Bueno, yo lo juego en PlayStation 4, está en varias.
PlayStation 4, One y PC.
One y PC. Bueno, acá cuento una historia alterna. Sí. Que hacen que muchos años después.
Perdón, alterna. Escucha el otro yo.
Es una cosa. Una cosa media rara. En esta historia del juego trata de que Trunks fue reclutado por la Kaiosama del tiempo. Para controlar que nadie haga cosas raras, que no se involucren en la línea de la historia real y que nadie cambie nada.
Ya sabemos que en Dragon Ball cuando andan en el tiempo, o tocan el tiempo, porque están mandando fruta, ¿no?
Y a veces pasa. Freezer es siempre uno de los así. Que la ha sufrido con Trunks, sí. Llegando y
siempre fue así. Salvo esa excepción, sí. El resto del tiempo fruta.
Claro. Bueno, en este caso, Trunks junta las esferas del dragón porque la misión le parecía que le quedaba grande. Este es el Trunks del futuro, el que está en la saga de Cell.
El que tiene la espada de tapión.
Claro, el que tiene la espada de tapión. Al parecer, como él hizo ese viaje en el tiempo, la Suprema Kaiosama le dijo, al hacer esto, te puedes reivindicar trabajando para mí. Y ellos viven en una especie de planeta importante donde el flujo del tiempo va y viene, ponerle una cosa así. Pero como la tarea le queda grande, él junta las esferas y pide que aparezca un guerrero que lo ayude en esa misión. El guerrero básicamente sos vos, que es un personaje que lo podés crear a tu gusto, puedes tener diferentes razas, la Namek, Saiyan, Terrícola y la raza de Freezer.
Creo la que más poderosa.
Y la raza de Buu también está. En teoría creo que la más poderosa es la Saiyan, la de Freezer es la más rápida. Cada uno tiene el más equilibrado si elegís un ser humano, pero básicamente elegir ser humano no lo hace nadie. Pues. No,
es hacer un clean un poquito más.
Claro, sí, no da. Si no me compro esto para ser un ser humano soy todos los días, me voy a trabajar, claro, no da. Y bueno, la historia va mostrando que alguien está haciendo cambios en la historia y vos tenés que volverla a la historia original. Por ejemplo, de entrada te muestran que en el momento en el que Piccolo va a matar a Radix, se suelta Radix de Goku y el Makan Kosapo solamente atraviesa a Goku. Radix le tira un rayo a Piccolo y lo mata. Y se empieza a reír maliciosamente y bueno, la Kaiosama dice, esto no puede ser así, así que...
O sea, vos ahí entras en la pelea esa y tenés que evitar.
Te hacen viajar a ese momento del tiempo para que vuelvan a causar y termine con Goku y Radix muerto, como tiene que ser.
Che, y el sistema de juegos tipo...
Es más parecido a los Tenkaichi.
Es tipo Tenkaichi.
Sí, es más parecido a los Tenkaichi.
Obviamente con gráficos mucho más reales. Reales comparado al anime, ¿no?
Sí, reales, sí, mucho obviamente. Más a lo que es la generación esta de consolas.
Y en cuanto a personajes y línea, ¿qué va? ¿Dragon Ball Z para adelante?
Arranca desde ahí, desde Radix, y te llega hasta la Batalla de los Dioses.
Le pega derechísimo.
Sí, le pega derechísimo. Y después de la Batalla de los Dioses tenés la batalla final contra el personaje inventado especialmente para el juego, que es el malo en cuestión. El juego cierra, de hecho, después de todos los créditos, te da una escena final en la que marca que va a continuar. Porque hay unos esbirros que quedaron vivos por ahí.
Y Dragon Ball continúa, aparte.
Y Dragon Ball continúa ahora con Dragon Ball Super, como ya dijimos anteriormente.
Ajá.
El juego está bueno, el de PlayStation 4, o sea, no es de mis favoritos, pero la verdad que te la hace llevadera. Las misiones secundarias a veces están copadas. También tenés que entrenar acá porque si no la empezás a comer. En un momento decís no puedo seguir más y te cansás un poco. Pero para ir jugándolo de a poco está copado.
Claro, tiene muchas cuestiones de RPG.
A medida que fue progresando Dragon Ball a nivel de videojuegos, fue metiendo más y más elementos de RPG, digamos, ¿no?
Que básicamente igual está bueno porque uno espera eso de Dragon Ball.
Sí, porque de hecho da la
historia. El tema de hacerse más fuerte y todo, tiene la serie, si no le das RPG no te sirve.
No, seguro. Del RPG viene la mano del grinding y niveles, y con eso te garantizas que el juego tiene mínimo 10 horas más.
Claro.
Sí, mínimo más.
Eso te estoy tirando como si lo querés pasar a los ponchazos. ¿Qué clase te hiciste, la pregunta? ¿Cuál era el origen de tu personaje?
El personaje con el que inicié fue... No, como estábamos jugando con mi primo, usamos de la raza de Majin Buu. Es, digamos, el favorito de él, entonces fuimos por ese lado. Es complicado igual con ellos porque tiene mucha vida, pero después en lo demás...
Es un tanque, digamos.
Sí, es un tanque. Ah, básicamente es un tanque. Después yo me lo pasé también con la raza Freezer. Y bueno, la Name que está ahí.
Y pendiente. No Saiyan, que era
lo que pasa que la Name, yo digo, ya después de Piccolo todo para abajo.
Está,
¿para qué lo voy a hacer? láser, no, no es necesario.
Y Saiyan no, porque Saiyan era la con la que te vendían el juego.
Es que de hecho Saiyan tiene el punto a favor de que te podés agregarle, transformarte en Super Saiyajin, y cuando te transformás en Super Saiyajin, tenés la facilidad de poder tirar ataques indefinidamente sin que se te consuma el ki.
Ah, okay.
No necesitas cargar.
Hasta rotísimo.
Olvídate, todos de entrada van a querer usar ese, porque tenés esa gran facilidad que fuera de juego, cuando tirás un ataque seguido del otro, tenés una ventaja inigualable.
¿Y subís un nivel solo con Saiyan o tenés varios?
Tenés el 1 y el 2, pero no hay diferencia, no cambia mucho. Igual ahora en el último DLC, que trae el pack de las cosas de la resurrección de Freezer, también ese tipo de cosas, creo que agregaron al Gran Kaioshin como maestro, al Rock Kaioshin, al viejo, al ancianito. Entonces te enseña para hacer el modo místico y que las demás razas también puedan tener ese momento donde empezás a tirar los rayos, porque si no
corrían. No, hay que nerfear gente, ¿no?
Todos quieren que le salga la cola y transformarse en Super Saiyan y no da.
No. Bueno, esto fue Dragon Ball Z, ¿no? De la mano de El Ofertador.
Sí. Me quedé pensando, ¿no? ¿Qué programa esponja que tenemos?
¿Últimamente?
Sí. Y ahora viene Octavio con...
Y boludo, si las consolas son japonesas, boludo, ¿qué quiere?
Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un bloque y... Bueno, un corte, mejor dicho. Y venimos con los RPG del amigo chino.
Che, este también es japonés, boludo, ¿verdad?
Freezer, how I got so you don't wanna pause on. Freezer, 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 won't be enough, you wanna love me. No.
Bueno, último bloque, y es el momento del amigo Chino, que nos va a traer un momento retro con la consola de Sony, pero su segunda versión, la PlayStation 2, y varios títulos RPG, que vamos a dejarlo hablar a él, que la tiene más
clara,
¿no?
Y el chino juega en RPG, boludo, es así. Claro,
no queda otra, ¿no? Y come arroz.
Exacto.
La pregunta para Siquel es, ¿qué significa RPG?
Ah, ¿qué significa RPG?
Es así, educación básica chino número 1. ¿Qué es RPG?
¿Qué me estás preguntando o le ibas a contar vos?
No, te estoy preguntando.
Uy, pochito, te puso en un ambiente,
Role play game,
algo así. Está bien.
Sí, está bien. Pero eso, ¿qué quiere decir?
Reponjadroso.
Reponjadroso.
Bueno, bien, así. Hace unos meses empezamos una sección que iba a tratarse de juegos retro de PlayStation 2.
Ajá.
Para.
No sé, acompañados si de algún análisis también por la página.
Sí, que bueno, después si uno tiene una Play 2 lo puede jugar, y si no, bueno, siempre hay un plan B que se llama PSX2 y bueno, después lo buscan. Y bueno, la primera vez hablé de Hack and Slash, si mal no recuerdo.
Ajá.
Y estaba el juego favorito de Charlie.
Oh, el Wing Guy.
Terrible. Y hoy fui a RPG porque es lo más fácil y está lleno. Voy a tomar 3 o 4 brevemente.
Se puede decir, perdóname, Chino, que la Play 2 es la consola con más RPG, te diría,
Y
una de las consolas junto con Super Nintendo son las que casi tienen más RPGs.
Y mira, por lo que yo leí en la base de datos que está ahí por internet, hay más de 100 RPGs para Play 2.
¿Más de 100?
Más de 100.
Me parece que más de. Yo no sé, para mí, más de 100, más de 150
o
200.
O sea, sin contar los que nunca se. Los que nunca vinieron de Oriente acá, ¿no?
Digamos. Claro, por eso digo, aparte hay reediciones, están los Final Fantasy clásicos reeditados. Bueno, hay millones, ¿no? Hay
una, pues son 150 más.
Más.
Tipo Pokémon. Bueno,
sí. Nos fuimos al carajo con eso, ya no hay manera de retomarlo. La primera recomendación generalmente son sagas importantes que todo el mundo
conoce.
Que
empieza con F. La primera, ¿no?
No, pero están a la par.
Te hizo un pase de torero.
Me pegó un dribleo.
Lo pongo a la par porque la gente después se enoja y tiene preferencias.
Pero no son, él lo dijo abiertamente, que no es su saga de su agrado.
Ajá.
No es una de las que más me haya gustado.
A mí FF mucho ya me inflamó las bolas, así que bueno, esperemos.
Mirá que no te quince.
Por eso, veremos.
A mí, por ejemplo, lo único que me copó es uno que es muy denostado, que es el 8.
Sí, y es que está junto con el 7 en realidad.
Lo toman, pero al 8 lo toman como la oveja negra.
Es que el 7 opacó todo, ese es el problema. El 7 se comió todo y
el 9 también. Miralo, va el 7 y viene el 9. Va, no sé, viene el 6 también. Bueno,
bueno, y las que están a la par, antes que nada, voy a dejar afuera a la saga Tales, Kingdom Hearts, Valkyrie Profile.
Sí,
para que no me diga porque no tengo tiempo y nada, no puedo comer las empanadas. Entonces puse la barra Final Fantasy y Persona, que Persona es el término global, en realidad Shin Megami Tensei, que es desarrollado por Atlus.
Ajá.
Tiene un catálogo de puta madre para PlayStation 2 porque tiene 3 sagas diferentes: Persona Canónico del 1 al 4. Digital Devil Saga, que también es turn-based igual que Persona, y Devil Summoner, que es un poquito más hack and slash, que yo hice una review
de hecho. Atlus creo que labura para Sony, casi te diría.
Y sí,
prácticamente igual. De hecho, la saga Shin Megami, bueno, Persona está entera, salvo lo que vino después. El inicio es en Play 2,
exactamente, digamos, desde hasta 4 todo Play 2, luego claro. Lo último del de lucha y el dancing
online, el Battle Arena, ese son para eso,
bueno. ¿Qué es lo interesante de Persona? Es un RPG generalmente por turnos. Lo característico que lo diferencia del rol en general es que tiene una mecánica que se llama Social Link. No sé si a él le suena. ¿No?
Yo Persona no
nunca tocaste Persona.
No toqué Persona.
Bueno, básicamente es un juego que, si bien tenés una mazmorra entre comillas y subís de nivel como todo RPG y crafteas y lo que vos quieras, durante digamos el 70% del juego vas a estar caminando. A veces sos generalmente un estudiante porque hay mucha cultura japonesa involucrada en el juego, y estableces lazos con tus compañeros de la escuela o gente que conoces en la calle, y cada una de ellas representa una arcana. Entonces, a medida que la hablas, siempre y cuando le contestes lo apropiado, o sea, si le decís a la mina che, qué buen parra de goma que tenés, no va a ser la mina tuya.
¿Podés decirle eso?
Hay opciones medio bizarras.
Pues si voy a decirle eso, la estoy comprando.
Bueno, pero hay minas que tratan de acosar de vos y medio como si se hiciese el juego. Y por ejemplo, la arcana es débil, por ejemplo. Bueno, el hecho es que si vos decidís salir con una persona u otra para boludear, estableces una relación y la arcana sube de nivel de 1 al 10. ¿De qué te sirve eso? Que vos en batalla invocás personas que son estos demonios. Y cada demonio tiene como una afinidad, una arcana específica. A mayor nivel de arcana puede fusionar entre personas y tener un super bicho, digamos, para hacerlo sencillo.
O sea, pelea el bicho.
Claro, el RPG, pelea el vos puedes atacar con tu arma de melee y también invocas a tu persona para que haga un ataque especial. El 3 tiene una manera particular de invocar a tu persona porque el flaco agarra una pistola y se pega un tiro en la cabeza. Y así invoca a su respectiva persona.
Es como, las personas serían como los Guardian Force de los Final Fantasy.
Exactamente. Bueno, y ahora justamente iba a Final Fantasy, que no necesita presentación porque Square Enix ya la dinamitó con los últimos títulos que hizo. Pero en Play 2 tuvo lo suyo, desde el 9 hasta el 12.
El 9 que juegas, o sea, a mí me gustó mucho.
Tuvo lo suyo, y hoy uno tapado que es de Tears of Cerberus.
Eso no.
A Charlie,
¿no? Eso entra en RPG, sí.
Bueno,
más o menos.
Técnicamente es
un RPG.
Es
sí.
Un third person shooter RPG que usamos a.
O sea, es un third person shooter con elementos RPG.
Sí.
Porque en realidad.
Según la Wikipedia y la página de Square, es RPG.
Es RPG por las Square,
¿no? Por eso. Pero mucha gente. Marqué uno en particular porque ya todos sabemos cómo es la mecánica jugable Final Fantasy. Es turn-based o un poquito más variado, te contemos.
Sí, salvando este que es en tercera persona.
Sí, el 12 es como un poquito más que lo puede dejar sola, como que fue el impromptu a lo que es Final Fantasy 13 con esa cosa que machacás el botón y hacían todo solo.
Sí.
El 12 tiene una versión aleatoria que fue por el 20 aniversario de Final Fantasy que se llama International Zodiac Show System. Que yo me lo bajé y estaba en chino, no tenía una garcha y me acuerdo que me perdí en una parte de un cristal porque tenías que ir a puertas específicas de. Los signos zodíaco. Lo copado de esto es que en el Final Fantasy II ustedes tienen un tablero enorme tipo Final Fantasy X,
sí,
que ponés los
con
puntos la, por todos lados.
Que, sí, que es mareante ya.
Claro, ya es una paja. Esta versión lo que hace es vos a cada personaje le asignás un signo del zodíaco y tiene un tablero acotado. Con armas definidas, por ejemplo, si elegís, yo sé, Leo, tenés katanas o espadas para elegir.
Era más chico que el del 10.
Mucho más chico, o sea, lo reducís a. Es como que partís el mapa gigante en pedazos. Y cada cuadrante que queda es un arma específica. Uh-huh. Una manera de ser un poco más único, porque si no todos usaban todo, ¿no? Pero bueno, es como que la gente que jugó el 12, si puede llegar a conseguirlo por las vías que corresponda, el Zodiac Show System es más interesante, porque tenés que pensar un poco más, en especial cuando conseguís Espers, que creo que se llamaban Espers en el 12. Viste que se te caían en el tablero y te hacían como puente entre cuadrantes.
Sí.
Bueno, ahí también caen en lugares diferentes y te habilitan la magia a nivel 5, ponele.
Es más complejo.
Es más complejo. Sí. Y cada personaje tiene un rol definido, pues si no, todos pueden hacer el casting de cualquier magia, tener cualquier arma y nada, es una paja, ¿no? Esos dos son como los, digamos, los más destacados. Y ahora vamos uno medio bizarro. No bizarro, raro. Que en realidad salió para Sega Saturno en el 98.
Uh-huh.
Y fue porteado en el 2008 para PlayStation 2. Se llama Barroco, en español.
No lo conozco en pedo, ¿eh?
Mirá que... Me encantó la cara. No, es un juego raro porque es un RPG indie. O sea, cuando lo jugué, yo lo jugué hace...
¿Pero tenés quien lo hace?
Sí, ya te digo. Lo desarrolló...
porque sale
Steam
para Saturno.
Entertainment. Y lo publicó Sega.
Claro.
No, perdón, Sega no. Steam Entertainment lo desarrolló y lo publicó Atlus. Otra más de Atlus. Lo que pasa es un juego que tuvo una sola entrega.
Ajá.
Lo curioso del juego es medio post-apocalíptico. Es un RPG genérico. En tercera persona tipo hack and slash. Pero es, digamos, me hace acordar mucho a Binding of Isaac. Porque el juego es muy sencillo. No voy a contar la historia porque es un quilombo. Pero tu personaje está explorando una torre que tiene como 200 pisos. La torre, cada piso se genera aleatoriamente y no hay checkpoint. O sea, empezá, llegás al piso 200 o te morís.
Me hace acordar
como
de...
la vieja época de los
exactamente.
Juegos.
Y...
hay que dejar la consola prendida.
Sí.
Esta torre se llama Neuro Tower.
Pero se ve en tercera persona.
Es tercera persona. Lo copado es que, como Isaac, digamos, Charlie lo sabe, a veces te morís. Sí. Y destrabas algo nuevo, por ejemplo.
Sí, sí.
Tiene como una progresión rara.
Sí, la muerte es parte del proceso.
Exactamente. Por ejemplo, Isaac mataba, no sé, a la madre, después ibas al cofre. Bueno, esto es lo mismo, o sea. Morís en barroco en el piso 30, así la puta madre, estoy en el 0 de vuelta. Y empezás de nivel 0 otra vez. O sea, empezás nivel 0 y vas subiendo. Se van agregando como eventos diferentes. Pero bueno, la tenés que comer o como vos quieras. Es un juego que muy bien no le fue. Porque justamente.
En Saturno, digamos, como que.
Bueno,
ya era medio acotado el público.
En Saturno era la primera persona y se hizo en tercera para PlayStation 2. Pero bueno, era un juego que. Tenía mecánicas indies, digamos. Era algo raro, ¿no?
Experimental, digamos.
O sea, no, sí, no era un muy... juego raro, pero de Atlus también. Y el último, que en realidad es una saga que nació en PC, digamos, ¿no? Que es Is.
La saga Is, sí.
Complicado. Me llamó la atención. Yo jugué Is Origin hasta cansarme en PC. Y estaba chequeando a ver si justo en los amigos de Konami, que en paz descanse en el celular. Hay un solo Is para PlayStation 2. Se llama The Ark of Napishtim. Anda a cagar.
No, decímelo de nuevo, por favor.
Napishtim o algo así. Nada, sí, es imposible. Napishtim.
Y eso que y
se
me llama.
Ese sería un nombre, The Ark of Napishtim.
Bueno.
Ese sería el nombre.
Y eso que la saga. El
arca de Juan. Puede ser lo más fácil.
Che, antes era Is una cosa, no, ahora se fue toda la
franquicia. La franquicia es IS. O sea, YS. No es tan complicado, ¿no?
Nada, y la complicaron con eso.
Sí.
El único juego que salió en Play 2 fue en 2005. Lo publicó Konami.
Konami lleva Is.
Konami lleva Is. Va, ni lo debe llevar más. Porque ya
No, por eso pregunto. Porque hay un par ahí en PC. Sí.
Por eso, pero para el que en realidad este juego es medio como para hacerle conocer a la gente que Is existe.
Es muy friki, de hecho.
Sí, es raro, yo qué sé. Es un RPG, es hack and slash en tercera persona, es desde una perspectiva isométrica. Tiene un par de cosas así de Metroidvania en general. Y en este juego era como que llevaron todo al modelado 3D y veías un par de cosas, polígonos un poco raros. Pero. Nada, no es nada raro de lo que sea Origins en PC, nada más que se ve más lindo, digamos, claro. Y lo ve más grande. Pero más que nada lo mencioné para que la gente sepa que existe Is y le dé la chance en PC, que es donde está la posta, ¿no? Digamos.
Sí, es una saga que está medio oculta, de hecho es una saga que tampoco se adapta, sale creo que nada más que japonés y en inglés.
Uh-huh.
Haciendo paralelo a Final Fantasy,
claro.
O u otros RPG que son traducidos. Bueno, no nombraste Taze, pero claro, muchos Taze, de los Taze son sí. Traducidos también. Is quedó ahí, Japón, inglés.
Sí.
Y por eso tampoco tiene mucha llegada en Europa y claro. Tampoco acá en América.
Bueno, de la mano de Is viene otro que justo resumí nuevamente, que es Hack, por ejemplo.
Sí.
Hack es, hay Hack, pero patea para arriba. Tenés Hack G1, no Hack Play, solo.
Hack.
Sí. Claro, ¿no? Tenés como tres que son Hack solo, después tenés dos Hack GU. Que nada, es una mezcla. A veces es como si estás jugando Armored Core, por ejemplo, en una parte. Mezcla mechas a veces, pero es también un RPG, digamos, en tercera persona. Hack and Slash también, que de hecho la historia es sumamente bizarra. Perdón, porque sos un chabón que está jugando un juego online y se queda atrapado en el servidor. Es re bizarro, pero
bueno. Hack tiene su
no anime. Se veía del fenomenoide.
Claro, digamos, es como...
Yo de hecho conocí Hack con el anime y después
claro.
Vi que había un juego.
Así que esa es otra que vendría a la mano. Y esos son los RPGs que al menos, obviamente, son un par, ¿no? No mencioné Suikoden, que es otra que hay como creo, tres juegos, cuatro Suikoden juegos.
Creo que siete en total.
Sí, no sé cuánto, creo que como tres o cuatro para Play 2.
Sí.
Otra más que puede perder.
Pero lo que tiene que Suikoden, yo no quiero entrar mucho en detalle, pero Suikoden lo que tiene que es generacional.
Sí.
Es un RPG que vos vas llevando generaciones. Claro. Es un quilombo, ¿no? Es un juego
sí,
que
no
es
sé, hay...
hermoso, ¿no? Aparte tiene un montón de finales según las generaciones que vas llevando. Es bastante
Hay sagas, pero para mencionar, pero hasta cansarse, Magna Carta, Star Ocean, que también tuvo inclusión en PlayStation 2.
Sí.
No sé, no uno va a terminar más, pero bueno, ya esos son como. Obviamente, para jugar RPG tenés que tener mucha paciencia, pues no son juegos que son 8 horas.
Y ya vendrá en otra entrega del chino, vendrá.
Pero con esto. Nada, ya van a morir vírgenes.
Sí. Vos ya, de hecho, viendo este juego todo eso.
Ya está, por eso así estoy con ustedes, acá en un cuarto, cagándome de calor.
Manoseándole
el bulto. El pocho. Qué raro. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, ¿no?
Fue una pausa china, japonesa, como dijiste vos acá, Pochito.
Sí.
Ahora
vamos a pedir sushi, ya que estamos, ¿no?
Las empanadas.
Hacemos completo, ¿no?
Hacemos
¿Qué empanada? Como sushi, todo. Nos descalzamos todos. y empezamos a vivir la vida asiática. Pero bueno, nada.
Los invitamos a que, como siempre, pasen por el grupo, la OBG, está siempre a pleno.
Suscríbanse al canal de YouTube, viejo.
En YouTube, que nació, el Pochito subió el video, como les decía, y está, la verdad, que tomando forma el canal de YouTube.
De a poco, y sí. nos sirve mucho la ayuda de ustedes.
Exacto.
Bueno, nos vemos en la próxima entrega. Ha sido un honor tener al ofertador, también hay que decirlo.
Muchas gracias,
el honor. Grande, querido. Grande, querido. El ofertador también, él siempre nos contó, ¿no?, que tiene unas acciones.
Si no le molesta, paso un pequeño archivo. Tengo acciones en un programa que también sale por iVox, La Pecera. Ahí hay unos chicos, amigos míos, alguno puede tener la voz similar a mí, pero no hay
problema. Es pura coincidencia.
Es pura coincidencia.
De hecho, vos no te llevas muy bien con esa persona.
Me llevo bien, es verdad. Yo
tengo esa información.
No, tenemos una cierta pica con esa persona, pero igual tengo acciones en el programa. Y espero que, por ahora está medio en stand-by, pero hay tres programas que pueden ir.
Te estarían marcando las acciones, ¿no?
Me estaría marcando las acciones, yo ya voy a tener que hacer una junta directiva.
Te iba a decir, cazar látigo y...
Sí, ponerme un poco las pilas, porque si no las voy a empezar a vender las acciones de alguna manera, presentar quiebra, alguna cosa así. Pero hay tres programas que los pueden ver y escuchar, va a escuchar más que ver, porque ver van a ver la pantalla. Por iVox, que es la pecera, si lo quieren pasar a escuchar, sería muy bueno para mí y para mi bolsillo.
Sí, recomendado el programa.
Sí, la verdad que sí, es un podcast muy complejo, ¿no? Completo, y que, como siempre dicen, la pecera es un lugar.
Es un espacio cerrado, pero sin techo.
Exactamente.
Exacto. Nos vemos la próxima.